Mateo 18. Bueno, perdón, para los que han estado viniendo ya saben el texto. Mateo 18, capítulo 18, verso 35. Estamos en la serie del perdón y ya hablamos bastante, ya hemos caminado bastante. Y me gusta eso, hermanos, que hayamos ya caminado un buen trecho en este tema, porque eso me da a mí la tranquilidad de que las personas no van a malinterpretar lo que estoy diciendo. Cuando uno oye un sermón, por ejemplo, y lo oye solo uno de una serie, uno puede sacar conclusiones equivocadas, e inclusive uno puede llegar hasta juzgar al predicador y decir, bueno, ese mensaje no era de Dios. Pero cuando usted ve toda la serie, entonces usted tiene un mayores elementos de juicio para usted poder valorar lo que la Biblia enseña. Así que esta mañana vamos a abrir la Biblia, Mateo 18, verso 35, es el último versículo, y probablemente salga un sermón más todavía de este pasaje, pero vamos a leer el verso 35. ¿Están listos, verdad? Ok, dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a leer una vez más. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Señor, te damos gracias esta mañana por esta serie que nació en tu corazón y nos ha llevado paso a paso. Sabemos que no es un tema fácil, es un tema profundo, un tema muy íntimo, Señor, del corazón, pero gracias te doy porque nos has dado la vida para exponernos a tu palabra domingo tras domingo y poder ser transformados por ella. Así que te ruego que esta mañana nos falte tu bendición en tu palabra y que podamos aprender lo que ella dice, que pueda enseñar con verdad, Señor, y con sinceridad lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Bueno, en esta serie del perdón, para los que han estado viniendo, nos hemos dado cuenta de algunas cosas importantes. La primera de ellas es que esta parábola nos enseña, entre muchas cosas, nos enseña que Dios hace revisiones periódicas sobre el estado de nuestro corazón. Es decir, Él no nos recibe como hijos y nos deja que nos criemos como queramos. No, Él nos recibe como hijos y Él está pendiente de lo que nadie más mira, que es el corazón. La Biblia dice que el hombre mira lo que está delante de los ojos, pero Dios mira el corazón. Entonces Dios está revisando el corazón de cada uno de nosotros cómo está. Esa es la primera enseñanza. Lo segundo que nos dimos cuenta es que al ser revisados por Dios, al ser escudriñados por Dios, nosotros, aunque somos cristianos, somos pecadores infinitamente endeudados con la gracia de Dios o con la justicia de Dios. Porque el hombre de la parábola debía 10,000 talentos, lo cual es 720 millones de dólares en la actualidad. Es una deuda impagable. Ahora, también nos dimos cuenta que somos pecadores, hermanos, infinitamente perdonados por Dios. El hombre dijo, tenme paciencia, te lo voy a pagar. ¿Cómo se lo iba a pagar? Pero el hombre, tenme paciencia, te lo voy a pagar. Y dice la Biblia que lo que movió el perdón del rey no fue tenme paciencia, te lo voy a pagar. La Biblia dice que lo que movió el corazón del rey fue la compasión. Y movido a compasión, le perdonó sus pecados. Así que somos pecadores infinitamente perdonados. Ahora, también nos dimos cuenta que somos pecadores, hermanos, extremadamente implacables con aquellos que nos deben. El hombre sale de ese momento con el rey, se encuentra un consiervo que le debía 100 denarios, es decir, 1,200 dólares, lo agarra del cuello, lo empieza a sangolotear y dice, págame todo lo que me debes. Y dije en ese culto yo que 1,200 dólares se podía negociar, hermanos, cuotillas de 100 pesos. Pero no, somos implacables, con la ofensa de otros somos implacables, somos duros, hermanos, somos rígidos. Ahora, también dije que el pecador implacable va a ser un pecador duramente disciplinado. El rey mandó a llamar al muchacho, le dijo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No tuviste que hacer lo mismo tú con tu consiervo. Y me llamó la atención que cuando Dios confronta al pecador implacable, El pecador implacable no dice, sí, tenés razón, Señor, yo tuve que haber perdonado. No, se queda callado. Y por cuanto se quedó callado y no reconoció su error, fue lanzado a la cárcel para que los verdugos trataran con él. Y vimos el sermón que el pecador que no quiere perdonar es un pecador duramente disciplinado. Ahora, quiero mostrarles hoy, ya terminando la serie, cuál es la única clase de perdón que Dios lo va a satisfacer. ¿Cuál es la clase, la única clase de perdón que satisface a Dios? Y vamos a ver esta mañana que la única clase de perdón que Dios le satisface es cuando perdonamos de todo corazón. Amén. Yo ya lo perdoné, va, ese no vale. Mire, yo perdono, pero no soy tonto, va, ese tampoco vale. Mire, yo así he dejado las cosas, no, tampoco vale. El único perdón que a Dios le satisface es el perdón de todo corazón. Amén. Así que los creyentes solo vamos a satisfacer a Dios cuando nosotros perdonemos de corazón, de todo corazón, a los creyentes que nos han ofendido. Así que mi propuesta esta mañana es esta: pídale a Dios que le ayude a perdonar de todo corazón. Pidámosle a Dios que nos ayude a perdonar con todo el corazón. Hablo esto a los creyentes implacables. Hay creyentes que son implacables. Yo no lo perdono, ya va a ver. Yo, a mí no me la vuelve a hacer. Mire, yo no soy tonto, soy manso, pero no soy menso. Esos versículos del diablo, ¿verdad? Como dice, yo vi en Facebook que decía una imagen, decía, el matrimonio no es un papel, decía. El papel no importa. Lo importante es que nos amemos. Y decía, fornicarios 1:15. Eso, bueno, no entendieron eso, bueno, perdón. Quizás lo conté muy rápido, ¿verdad? Mire, cuando el pastor cuenta un chiste y solo se ríe él, es que no sirvió. Yo me acuerdo que el pastor general contaba chistes y todo, ¡ah! Y él bien serio. Vea cuando el pastor general contaba un chiste, todo riendo, y él bien serio. Y aquí al revés, yo me río y usted sigue. Usted queda acabado, pero bueno, al menos lo intenté. Ok. El perdón de todo corazón es lo único que va a satisfacer a Dios. Quiero que note, hermanos, en el verso 35, que dice, hablando del castigo de los verdugos, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. ¿Qué clase de perdón está ahí en ese versículo? Subraye eso, por favor. Si no perdonáis de todo corazón. Primer cosa que yo quiero decir esta mañana es esta: el perdón de todo corazón es el único que satisface a Dios. Hermanos, el creyente implacable, estoy hablando de los cristianos implacables, que son duros, rígidos, hermanos, que no se doblegan ante nadie, que son cerrados, que no quieren dar perdón. Yo quiero decir algo, hermanos. Primero quiero decirle que si usted no perdona, ya hablé el culto pasado, que Dios va a tratar con usted. Ahora, en segundo lugar, quiero decirle que el único perdón que a Dios le va a satisfacer es cuando nosotros perdonemos de todo corazón. Y por favor, hermano, no intentemos engañar a Dios. La Biblia dice en Jeremías que Él es Dios que escudriña la mente y el corazón. Yo conozco mucha gente que dice, pastor, yo lo perdoné. De verdad, yo ya lo perdoné, pastor. Pero las actitudes dicen otra cosa. Hay gente que dice, no, yo estoy seguro que he perdonado, yo estoy seguro, ya ahí no hay nada. Bueno, quiero decirles, hermanos, que quiero decirles algo, y es que el perdón de todo corazón es la única clase de perdón que a Dios lo va a tener tranquilo. El creyente implacable va a satisfacer a Dios solo cuando ofrece el perdón de todo corazón a su hermano que le ha ofendido. El único perdón que satisface al juez de la tierra es el perdón del corazón. ¿Qué hubiera pasado si aquel siervo, cuando lo llaman, por ejemplo, dice, a ver, yo te perdoné toda la deuda, tú también tienes que haber perdonado? ¿Qué hubiera pasado si el muchacho dice, tiene razón, señor, yo también le voy a perdonar toda la deuda? Ya no eran necesarios los verdugos, ¿verdad? Ya no era necesario que lo metieran preso. Porque cuando alguien perdona de todo corazón, eso deja totalmente satisfecho a Dios. Amén. En segundo lugar, el perdón de todo corazón, hermano, es el único perdón que Dios espera de los cristianos. Quiero decirle, hermano, que este perdón de todo corazón no lo pueden dar los inconversos, hermanos. Porque esta parábola es enseñada para los cristianos. Es decir, Dios está esperando que los cristianos perdonemos de todo corazón. Jesús no le está hablando a una multitud. Jesús le está hablando a sus discípulos. ¿Quién es un discípulo? El que está aprendiendo de Dios. Y si a usted le falta perdón, no se preocupe, a todos nos pasa, ¿o no? A todos nos pasa la ausencia de perdón. Cualquier momento vamos a estar por ahí, pero para eso es la palabra de Dios, para enseñarnos lo que Dios espera de nosotros. Yo no puedo decir, hermano, que estamos exentos de este pecado. No, hermano, a veces vamos a estar cayendo recurrentemente en la falta de perdón. Yo le aseguro que muchos que estamos aquí sentados no hemos perdonado de corazón a muchas personas. Bueno, entonces esa es una falta que estamos cometiendo. Pero ahí está la palabra de Dios para decirnos, señores, yo estoy esperando que ustedes perdonen con todo el corazón. Es un requerimiento para aquellos que tienen la nueva naturaleza. Porque la nueva naturaleza se caracteriza por perdonar a las personas. Amén. No es algo nuestro, es algo que Dios nos ayuda a hacer. Si nosotros, hermanos, somos creyentes, vamos a tener la capacidad de poder perdonar a las demás personas. Nadie en la tierra puede perdonar o debería perdonar como los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros, los creyentes, hermanos, somos responsables de perdonar, porque nosotros mismos hemos sido perdonados. El día de ayer fuimos a comer con unos hermanos de un ministerio. Le hablo a un hermano y le digo, mire, hermano, fíjese que voy a llevar a mis hijos, le digo. Pero no se preocupe, yo voy a pagar por mis hijos, pues no quiero ser gravoso tampoco. Que lo invitan a uno, lleva a todo el familión, hasta el tío, que a ver quién él lo lleva. Le dije, mire, voy a llegar con mis tres hijos. Yo no los llevo por no ser gravoso, pero ayer querían comer. Entonces, me dijo, pues mira, los bichos quieren ir. Llevemos, le digo, ahí pagamos los platos de ellos. Entonces, le hablé al hermano, le dije, mire, hermano, fíjese que voy a llegar con mis hijos. Y no se preocupe, yo voy a pagar los platos. No se preocupe usted, me dijo. Así bien bravo, hasta me sentí así como golpeado. No se preocupe usted, me dice. Que aquí aquí vamos a pagar nosotros. No, hermano, no quiero ser gravoso, pero hay para llevar. No quiero ser gravoso. Aquí pagamos nosotros. ¿Qué quiere usted? Mire, un típico. No, le vamos a pedir uno que lleva un churrasco, no sé qué. Lleva chorizo y un montón de cosas que ni me alcancé a comer. Comimos los cinco, hermano. Y bien fuleado. Cuando salgo, hermano, salgo yo al parqueo del restaurante, estaba un señor que parquea carros y me dice, mire, me dice, yo soy independiente y la colaboración es voluntaria, me dice, si quiere me da y si no, no me. Entonces dije, me llegó la claridad del señor, me llegó claro, y, no pelado, pero claro. Me digo, somos independientes, si quiere nos ayuda, si quiere no, es voluntario. Y me puse a pensar yo, 5 platos de comida, bebida, hermano. Hasta una camisa me dieron. Hasta una taza, hermano. Y venía, pero hermano, ¿cómo no le voy a dar un dólar? No 25, un dólar. Aunque más le quería dar, pero me contuve. ¿Cómo no le voy a dar un dólar a esa persona, hermano? O sea, yo, perdón la palabra. Yo fuera un desgraciado, miserable. Si después de haber comido toda mi familia, yo no soy capaz de darle por lo menos un dólar, por lo menos un dólar. Al señor que está parqueando, pero fue un miserable desgraciado. ¿Cómo es posible que me den de comer a toda mi familia un tiempo? Es caro ahí. Y yo no sea capaz de dar un dólar. Lo mismo pasa con el perdón. ¿Cuántas cosas no nos ha perdonado Dios a nosotros? El perdón de todo corazón es lo que Dios espera de los cristianos. Porque los cristianos, de manera particular, hemos experimentado el perdón de parte de Dios por todas nuestras faltas. Así que este perdón de todo corazón es la clase de perdón que Dios espera que nosotros mostremos. Amén. En tercer lugar, el perdón de todo corazón es la única manera de no ser entregado a los verdugos. Quiero que recordemos, hermanos, que el verso 34 dice, Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Es decir, la única manera de que Dios no trate conmigo es que yo perdone con todo el corazón. Es la única forma, hermanos, que yo no sea entregado a los verdugos. Y yo no quiero hacer observaciones no bíblicas de este pasaje. La palabra verdugos es la única vez que aparece en toda la Biblia. Yo no puedo decir, hermano, los verdugos es el cáncer, o los verdugos es la muerte, o el verdugo es el desempleo. Lo que sí sé es que Dios va a tratar severamente con aquel hijo que no perdona de todo corazón. Eso sí lo puedo decir. Dios va a tratar severamente con los hijos que no perdonan de todo corazón. Ahora, si usted y yo queremos ser librados de los verdugos, tenemos que perdonar de la misma manera que Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Y cómo nos perdonó el Señor? Bueno, el Señor nos perdonó no porque cambiamos, no porque ahora somos mejores. La única razón que Dios, que movió a Dios para perdonarnos, fue su compasión. Es que si Él cambiara, si Él fuera diferente, hermano, Dios no espera que usted sea diferente para perdonarlo. Dios espera que usted se arrepienta. Cuando usted se arrepiente, hermano, Dios lo perdona. Ahora, si usted no quiere ser entregado a los verdugos, entonces necesitamos nosotros perdonar de todo corazón. Así que voy a recapitular esas tres cosas que he dicho. Primero, el perdón de todo corazón es el único perdón que satisface a Dios. No hay otra manera de satisfacer a Dios que perdonar de todo corazón. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, en segundo lugar, dije que el perdón de todo corazón es lo que Dios espera de cada cristiano. Es decir, somos responsables de perdonar de todo corazón. Somos responsables. En tercer lugar, el perdón de todo corazón es lo único que nos puede librar de los verdugos. Ahora, en cuarto lugar, el perdón de todo corazón es el que le permite al cristiano seguir disfrutando comunión con Dios. Quiero contarles, hermanos, que hay dos clases de perdones que el cristiano recibe. En la primera clase de perdón es el que recibimos para la vida eterna. Sí, cuando usted recibe a Cristo, Dios le perdona todos sus pecados. Es el perdón de vida eterna. Ahora, también, hermanos, necesitamos otro perdón, que es un perdón para limpieza, para comunión. Es decir, cuando yo recibí a Cristo, Dios me perdonó todos mis pecados. Pero sigo pecando, ¿o no? Atención con eso. Cuando yo recibo a Cristo, Cristo perdona todos mis pecados y soy salvo. Yo no soy salvo por perdonar al hermano, yo soy salvo porque Cristo murió por mí. Ahora, aunque soy salvo, yo sigo pecando, ¿o no? Ahora, el pecado, aunque yo sea salvo, el pecado sigue siendo un obstáculo en la comunión que tenemos con Dios. Por eso cuando hay un cristiano salvo, creyente, que está practicando algún pecado y no se ha arrepentido, quiero decirle que su relación con Dios está dañada. No podemos disfrutar de una comunión plena con Dios si hay un pecado que no ha sido perdonado. Por eso yo le sugiero que cuando tenga un pecado, usted lo confiese delante de Dios y le pida perdón para que la comunión con Dios sea restablecida. Si hay una cosa en su vida que usted no ha arreglado, yo le sugiero que usted la arregle, porque eso es un obstáculo para su comunión con Dios. Por eso tenemos cristianos, hermanos, indiferentes a la palabra de Dios. Tenemos cristianos sin paz, sin gozo, apagados, porque hay algo en el corazón que le está estorbando la comunión plena con Dios. Ahora, si usted quiere comunión plena con Dios, yo quiero decirle que la única manera de tener comunión plena con Dios es que nosotros perdonemos con todo el corazón. Y quiero mostrarle algunos pasajes que nos van a ayudar a entender esta gran verdad, que creo yo que es una de las más importantes de esta mañana. Quiero pedirle al hermano que está en la computadora, hermano Brian, y vamos a leer algunos textos, porque el perdón de todo corazón nos permite disfrutar de la comunión con Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice de esta manera: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Lo tenían en pantalla. Ya está ahí, ¿verdad? Ok. Número uno, ¿a quién va dirigido el pasaje? ¿Sí? ¿Está dirigido a creyentes o no? ¿Cuál es la meta del cristiano? La meta del cristiano es no pecar. Hijito mío, estas cosas os escribo, ¿para qué? O sea, ¿cuál es la meta nuestra? No fallar, es la meta, ¿o no? No tome, ya ve que todos fallamos. Una cosa es tropezarse, y como decía alguien, otra cosa es tirarse de pechito, hermanos, al tobogán. Yo fui a un balneario, ¿cómo que se llama, hermano Cata, el balneario donde fuimos? Allá por Sosonate. Tecoluco, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Tecoluco. Caluco, hermano. Ahí hay un tobogán, no sé cuántos han ido. Fui al público, el que vale 1.50, no crea que fui al otro, que vale como 10 pesos la entrada, no, fui al 1.50. Entonces yo miraba, hermanos, que había un tobogán, porque ese balneario está es llenado con agua de río, o sea, es agua movida, agua que está transitando, llena el lugar y después sigue corriendo. Había un tobogancito así, hermano, donde los cipotes se tiraban de espaldas, se tiraban de pechito, hermano, y, bueno, tantas cosas. Entonces yo, hermanos, como adulto frustrado que no sé nadar, dije yo, voy a ver qué tan hondo es la piscina. Entonces me metí en la piscina y me daba por aquí, entonces me voy a tirar en el deslizadero. Hermanos, y qué miedo da tirarse en un deslizadero cuando usted no sabe nadar, ¿verdad? Uno siento que es yo, y uno se para y ya está. Hermanos, me tiraba, primero me tiré de pechito, hermanos, para entrar así, ¿verdad? Y después de espalda, y uno como que tiene miedo al principio, pero de tanto tirarse uno va perdiendo el miedo, hermano. Y bueno, mi suegro no me deja mentir, toda la mañana pasé tirándome de pechito ahí, hermano. Montón de bichitos y yo el viejo ahí tirando. Ok, una cosa, hermanos, es pecar porque somos imperfectos, y otra cosa es tirarse de pechito al pecado. ¿Cuál es la meta? No pecar. Amén. Sí, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Esa es la meta, no hacerlo. Ahora, la Biblia es muy realista, pero y sabe que vamos a pecar. Dice, y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice la Biblia? Bueno, abogado tenemos para con el Padre. Es decir, cuando tú pecas siendo cristiano, necesitas que siempre aboguen por tu causa. Y el único que puede abogar es el único perfecto. Por eso dice Jesucristo el justo. El único capaz de abogar es el único que ha sido justo. Entonces, ¿se da cuenta, hermanos, que tenemos la capacidad de pecar y que necesitamos un abogado cuando pecamos siendo cristianos? Ahora, quiero leerles otro texto, siempre en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. El perdón de todo corazón es necesario para disfrutar de comunión con Dios. Primera de Juan 1, 9. ¿Qué dice Primera de Juan 1, 9? ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados. A ver, ¿a quién le está escribiendo esta carta, Juan? A los cristianos, a los hijos, ¿o no? A los hijos dice, hijitos, cristianos, si ustedes cristianos confiesan sus pecados, ¿qué dice la Biblia? Él es fiel, es decir, Él va a cumplir lo que prometió. Por cierto, si usted le pide perdón a Dios de todo corazón, no se ande preguntando si Dios lo perdonó. Usted puede estar seguro que si usted le pide perdón a Dios de todo corazón, Dios lo ha perdonado porque Él es fiel. ¿Qué significa? Él cumple lo que ha prometido. Si ustedes cristianos han pecado y ustedes lo confiesan, Él que es fiel. Ay, a saber si Dios me perdona. A saber. No, hermano, Él es fiel. Él va a hacer lo que Él ha prometido hacer. Él es fiel y Él es justo. Otra vez, el único que puede interceder es un justo. Y justo para perdonar nuestros pecados. Y vea la segunda parte. ¿Qué dice? La segunda parte del verso 9, ¿qué dice? Oiga, escuche eso. Dios al cristiano no le otorga solo perdón, sino que le otorga limpieza. Lo cual indica que con nosotros tenemos un pecado, llámese esta, falta de perdón o cualquier otro. Hay algo que dañó la relación. Y Él perdona y Él limpia. El día de ayer mi hijo estuvo manoseando un gato por ahí, saltó una pulga y le picó, hermano. Y yo le digo, mira, Andrés, le digo, cuando las pulgas pican, se hace un gran hoyo y brotan otras pulgas de ese gran hoyo. Le digo. Yo bromeando, se pone así al papá. No, yo estoy bromeando, le digo. No, papá, no bromeas así. Anda a bañarte, le digo. Se fue a bañar, hermanos. Y después de bañarse, la picada ya estaba menos roja. ¿Cómo te sentís? Ya no me pica menos, me dice. Va a andar a dormirte, mañana vas a estar bien, le digo. Bueno, cuando uno se baña, se siente diferente, ¿o no? Cuando usted ha cometido un pecado y no lo quiere confesar, hay algo que lo hace sentir mal a usted. Cuando usted confiesa sus pecados, Dios no solo perdona, sino que lo limpia. Por eso cuando Jesús, hermanos, le lavó los pies a los apóstoles, Pedro dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús dijo, si no te deja lavar, no va a entrar en los cielos. Y Pedro dijo, Señor, lávame todo. Y Jesús dijo esto, el que ya fue limpiado, no necesita volver a bañarse, sino solo lavarse los pies. Los pies en la Biblia es un símbolo de humanidad. Nosotros somos salvos y somos limpios por la palabra de Dios, pero seguimos teniendo los pies en la tierra. Y por lo tanto, seguimos siendo humanos imperfectos. No sé si esto es cierto, pero dicen que si usted está muy estresado, se quite los zapatos y ponga las pezuñitas, no, perdón, el piecito, hermano, lo ponga en la tierra. Dice que eso hace polvo a tierra y que eso lo desestresa a usted. Por eso cuando usted va al mar y se quita los zapatos, anda corriendo por ahí, usted viene bien relajado, un poco quemado, pero relajado, en el sentido que usted siente bien, porque somos de la tierra, y al poner el pie en la tierra, dicen que hay una descarga de cosas negativas. A saber, hermano, vaya a enterrarse, está muy negativo, entiérrese un rato. Hermanos, los pies es símbolo de humanidad. La falta de perdón es parte de la humanidad caída. Pero el perdón de todo corazón es lo que nos permite a nosotros restablecer esa comunión con Dios. Por ejemplo, ya que estamos en Mateo, busquemos Mateo capítulo 6, verso 14. Ese sí creo que lo busquen. Bueno, cuando un creyente se niega a perdonar con todo su corazón, se está aislando del perdón, llamémoslo así, relacional de Dios que limpia los pecados que él ha cometido. Mateo 6, 14. Es un texto que quizás no lo entendemos. Hoy voy a tratar de explicárselo. Mateo 6, 14 dice, ¿por qué? A ver, ¿ya listo? Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a ustedes. Verso 15. Pero si no, esa es la palabra ahí, creo que hay que ponerla en rojo, subrayarla. Pero si no perdonáis a los hombres, ¿qué dice? Tampoco vuestro Padre perdonará el qué. ¿Está diciendo ese versículo que para ser salvo tengo que perdonar a otras personas? Bueno, si ese versículo está diciendo eso, entonces, ¿dónde queda el sacrificio de Cristo? ¿La salvación es porque yo perdono a otro o por lo que Cristo hizo por nosotros? Entonces, no puedo decir que ese texto habla de salvación, porque la base de la salvación no es el perdón entre prójimos. Si no puedo interpretar de esa manera, entonces tengo que irme al segundo plano, y es esto, que cuando yo cierro mi corazón ante la falta de otros, Dios también cierra su corazón para perdonar mis faltas. Es decir, usted dice, yo no perdono, entonces usted no experimenta el perdón de Dios tampoco. Porque juicio sin misericordia le será dado a aquel que no tiene misericordia. Usted se cierra, Dios se cierra. No hablo de salvación, hablo de comunión. Usted se cierra, si usted perdona, hermano, usted tiene puertas abiertas para que Dios lo siga perdonando y lo siga limpiando de toda su maldad. Si usted se cierra, pues Dios deja de darle esa limpieza que permite la comunión con Dios. Por eso hay muchos cristianos en las iglesias, hermanos, que están enfriados, están en un letargo espiritual, están indiferentes, están con un bajón espiritual. La razón es que los cielos se cierran cuando yo cierro mi corazón para perdonar de todo corazón la ofensa de otra persona. Y no importa cuánta Biblia leas, no importa cuánto ayunes, no importa cuánto ores, lo que abre la puerta del cielo no es tu ayuno, tu oración, tu lectura, lo que abre la puerta del cielo es cuando tú perdonas a tu hermano como Dios nos ha perdonado a nosotros. ¡Amén! No importa cuánto estudie la Biblia, no importa cuánto conozcas de Biblia, eso no abrirá la puerta. Si ustedes no perdonan, vuestro Padre tampoco los va a perdonar y los va a limpiar de su maldad. Pues tenemos muchos cristianos ahora en día, predicadores incluso, Que decimos, yo siento que me falta algo, yo siento que no soy el mismo, siento que ahí estoy de bajón, yo siento que... Bueno, hay algo en tu corazón que no está permitiendo la libertad que Dios quiere darte. La gente que perdona de tu corazón dice, bueno, yo sentí que me quité una carga de encima. Así que, en cuarto lugar, el perdón de todo corazón es lo que nos permite la comunión con el Señor. Amén. Por eso Dios bendijo tanto a los misericordiosos. Jesús dijo, benditos, bienaventurados, dichosos los misericordiosos, porque ellos también recibirán misericordia. Qué lindo, hermano, yo los admiro de verdad, a los hermanos que perdonan de todo corazón, yo los admiro. No sé cómo hacen, denme la receta, por favor. Porque, hermanos, son tan libres y tan bendecidos. Y si yo ni me acuerdo, a mí ni me preocupa, yo ahí los dejo pasar, yo a Dios le encomiendo las cosas, mire, yo ando tan tranquilo. Y esa gente es tan bendecida, hermanos, porque el que es misericordioso, Dios también será misericordioso con él. Si usted es una persona implacable, rígida, hermano, que quiere justicia, bueno, justicia le va a dar Dios también a usted. Amén. El perdón de todo corazón es importante para que yo pueda disfrutar comunión con Dios. En quinto lugar, el perdón de todo corazón, hermano, es la única manera en que yo puedo tener confianza de que Dios ha perdonado mis pecados. Si ustedes perdonan, el verso 14, si ustedes perdonan, dice la Biblia, si ustedes perdonan, verso 14, si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué nos dice la Biblia? Os perdonará también a vosotros, ¿quién? En quinto lugar, cuando perdono de todo corazón, yo puedo estar seguro que Dios también me ha perdonado a mí. Si usted dice, mire, pastor, yo le pido perdón a Dios, pero siento que no me perdona, entonces ahí hay un problema. Puede ser que usted no ha aprendido a perdonar de todo corazón. Cuando usted perdona de todo corazón, usted puede estar seguro que Dios también lo ha perdonado a usted. Amén. El perdón de todo corazón, hermanos, es la única clase de perdón que le permite al cristiano disfrutar, no solo de comunión con Dios, sino de paz y de poder. El creyente que no quiere perdonar también pierde la paz. Hello. Si usted es una persona que no quiere perdonar, quiero decirle algo, que el único perdón que trae paz es el perdón de todo corazón. Yo no estoy diciendo, hermanos, que a veces no hay recuerdos que nos atacan. ¿Pasa eso o no pasa eso? Hay pensamientos que vienen de regreso. Pero aunque esos pensamientos vengan, si usted ha perdonado de todo corazón, usted puede disfrutar de paz. Porque no somos exentos a que esos pensamientos vengan. ¿Les ha pasado a ustedes? Que usted está tranquilo, fresco como una lechuga, y de repente viene aquel pensamiento. Me deben 200 pesos. Bueno, los pensamientos son inevitables. Pero cuando llegan a un corazón que ha perdonado de todo corazón, esos pensamientos no tienen frutos. Cuando ese pensamiento llega a un corazón herido, ese pensamiento vuelve a revolver la herida, hermano. ¿O no? Cuando usted está sano, llega el pensamiento y usted tiene como un escudo. ¡Pum! Pero cuando usted está dolido todavía, entra ese pensamiento y le restriega la llaga otra vez. Bueno, que decíamos que la paz es algo que tenemos que buscarla. Yo estaba leyendo en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versos. Aquí va a aparecer la pantalla, hermanos, para que no desgasten su Biblia. Sé que les encanta foguear, pero se la están desgastando, hermano. Nada que Pedro es de la sección de las páginas pegadas de su Biblia. Bueno, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10, dice, porque el que quiere amar la vida, a ver, ¿cuántos quieren disfrutar la vida? Bueno, ponga atención, el que quiere amar la vida, el que quiere estar feliz con la vida que Dios le ha dado, quiere, y ver buenos días, ¿qué hay que hacer? Number one, ¿qué hay que hacer? Número uno. Ok, ¿quiere una vida bonita? Frenemos la lengua. Y ese es el otro sermón. Así que, lo que tenemos lengua larga, no se preocupe, no tocar ese punto esta mañana. ¿Quiere ver una vida alegre? Refrene su lengua y sus labios no hablen lo que no es cierto. Porque tarde o temprano la mentira sale a la luz. Pero repito, hermanos que somos lengua larga, no se preocupe, el pastor no va a hablar de eso hoy. Segunda cosa que hay que hacer, queremos verla, tener una buena vida. Verso 11, dice el verso 11, vamos a ver, apártese del mal y haga el bien. Lo segundo que hay que hacer para vivir felices es apartarse de lo malo, ¿sí? Y hacer lo bueno, si quiere ser feliz. Ahora, pero note que para ser felices necesitamos la paz. Ahora, ¿qué dice de la paz? Busque, ¿el qué? La paz. ¿Y qué más dice? Hermanos, el perdón de todo corazón es lo único que trae paz al corazón que está herido. Y quiero decirle que la paz no es algo fácil. ¿Qué dice que hay que hacer? ¿Hay qué? Ah, no han venido, hermanos. Ok. Bueno, ¿qué hay que hacer con la paz? La paz no está tirada ahí a flor de piel, hermano. La paz hay que buscarla. Hermano, en los hogares es el primer lugar donde hay que buscar la paz. Mi casa es un infierno. Bueno, entonces usted tiene que aprender a perdonar de todo corazón para que usted encuentre la paz. Buscar la paz es algo que tenemos que hacer nosotros. Busque la paz. Oh, ya la tengo. ¿Qué más ahora? Sígala. La paz es escurridiza, hermanos. Porque usted puede estar bien contento en el culto, venir en paz cantando tu fidelidad, Ecran. Y se encuentra aquí un hermano que le comete una falta a usted. Se le fue tu fidelidad. Y viene la gran tribulación. Mire, en los matrimonios pasa eso. Una gran armonía. Hermano, hasta intimidad sexual han tenido un día antes. Que eso es la cúspide de la relación matrimonial en tema de unión. Y al día siguiente, revienta ahí Troya. Se han estado en la cama hace como 5 horas. Porque la paz es escurridiza, hermano. Le dan al aguinaldo hoy, la mujer feliz, hermano. Y con el mismo pistola de aguinaldo se pelea en el centro porque no quieren comprar una cosa, uno quiere comprar una cosa y otro quiere comprar otra. La paz se pierde, hermanos. Se pierde por una tortilla mal tostada. Se pierde por una sopa salada. Se pierde por una camisa no planchada. Se pierde por una toalla mojada en el baño. ¿Por qué más se pierde la paz? A ver, se pierde por un vuelto que nunca entregaron. Yo necesito perdonar de todo corazón para poder tener paz. Y quisiera algo más. Su esposa, al igual que su esposo, es un ser imperfecto. No importa qué cristiana sea. Es un ser humano que va a cometer errores. Amén. A mí me pasa, hermanos. Yo no soy el mejor ejemplo de vida. A mí ni me siga, pero debería ser un ejemplo, pero no lo soy. En eso estoy trabajando. Yo ese después de predicar un gran sermón, hermano, me siento usado por Dios, hermano, hasta todavía caliente, sudado, hermano. Hermano, a ratito después de haber predicado, pierdo la paz. A ratito. ¿Y qué me toca hacer? Bueno, yo tengo que aprender a perdonar de todo corazón para mantener mi paz, hermano. A veces, a ratito, a mí me preocupa cuando el sermón sale bien. Porque el diablo es tan astuto, hermano, que cuando todo sale bien, rápido le pone a uno algo para que pierda la paz. Le aseguro que a salir del culto va a poder perder la paz usted con una cosita en el parqueo. Una cosita ahí, hermano. Usted estuvo aquí bien contento recibiendo el mensaje. Una cosita. Quizá el esposo va a decir, vamos a ir a ver a mi mamá. Y usted va a decir, pero no dijiste que me iban a comer. Sí, te voy a comer después de ver a mi mamá. Pero no fue lo que dijiste vos. Vos dijiste que de un solo después del culto voy a comer. Pues sí, pero se me ha ocurrido ir de mi mamá. Vos no tenés palabra, vos que no sé qué. Y empieza Troya, hermano. Amén. Entonces, si algo pasa después del culto, le voy a profetizar antes, si algo pasa, aprenda a perdonar de todo corazón, hermano. Porque somos seres humanos imperfectos y la gente siempre nos va a fallar. Yo no esperaba eso. Bueno, se hizo expectativas irreales. Él me traicionó. Bienvenido al mundo terráqueo. Yo no pensé que la gente de la iglesia fuera así. Así es. Así que póngase buzo antes que se lo bajen. Yo no pensé. ¿Y a usted quién le ha dicho que somos perfectos? ¿Y quién le metió eso en la cabeza a usted? Aquí tenemos que cuidarnos todos. Si usted sabe que el hermano mecha corta, cuide al hermano mecha corta. No le encienda, hermano. Usted sabe que quién es mecha corta. Usted a la cara le nota. Usted tiene que tratarlo con tacto. El hermano fulminante, trátelo con contacto, porque si lo aprieta mucho le va a explotar en la mano. Trátelo con cariño. Bueno, hay unos cohetes que traen mecha, otros que solo apretaditos se hacen bajo. Mujeres, sean sabias con sus maridos. Sus maridos son enojados. Sea sabia, hermana. Deje el almuerzo hecho. Deje las tortillas tostadas. Deje el gran pichel de limonada. Parece que ese gran tigre esté tranquilo. Y lo encuentra ahí. Y maridos, dice Pedro, vivid con ella sabiamente. Las mujeres también tienen lado oscuro. Pero no ustedes, otras que no vinieron. ¿Qué se ve? Trátela con sabiduría, sé inteligente. Y de esa manera vamos a tener la paz. Y hay que seguirla, no es fácil. Hermanos, en último lugar, quiero decirles que el perdón de todo corazón, este es mi punto final, no es posible sin la ayuda de Dios. El perdón de todo corazón es un perdón sobrenatural. Solo, hermanos, a través del Espíritu Santo, nosotros podemos llegar a perdonar con todo el corazón. Por eso la Biblia dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiero terminar con una conclusión, que más que una conclusión es una historia. Una persona que se dedica a escribir cosas escribió un relato para ilustrar la manera de obedecer el mandato de perdonar de todo corazón. Y lo ilustró de esa manera. Dice esta historia que un misionero entró a una selva y no se dio cuenta cuando unas sanguijuelas se habían adherido a su cuerpo para chupar la sangre de este misionero. Él, cuando se vio las sanguijuelas, empezó a querer arrancárselas. Y le dijo un nativo, no se las arranque, porque usted puede arrancarla por fuera, pero le va a quedar el veneno adentro. El nativo preparó una pócima con hierbas amargas y le dijo, báñese con esto. El misionero se bañó con esas aguas amargas y las sanguijuelas se fueron soltando ellas solitas. Si usted intenta perdonar con todo su corazón en sus propias fuerzas, no va a poder. Necesitamos la influencia y el poder del Espíritu Santo para que el perdón venga de manera más fácil. Si usted hoy se siente frustrado y dice, pastor, mire, todo el sermón fue para mí, yo siento que Dios me habló, pero ¿cómo me arranco esta sanguijuela? Bueno, sígase exponiendo a la palabra del Señor. Yo le aseguro que si usted no se perdió la serie, la palabra de Dios algo hizo en sus corazones. La palabra de Dios es como una agua que nos limpia. No intente usted solo. Venga siempre a recibir la palabra de Dios. Ella le va a ayudar a hacer lo que usted en sus fuerzas jamás lo podrá hacer. Denle un fuerte aplauso al Señor. Oramos a Dios. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos al corazón acerca del perdón de todo corazón. Nos damos cuenta que el perdón de todo corazón es el único perdón que te satisface. Que el perdón de todo corazón es el perdón que nosotros como cristianos estamos llamados a obedecer. Que el perdón de todo corazón es lo que hace posible que nosotros no atravesemos por el paso de los verdugos que duramente han castigado a tantas personas a lo largo de la vida cristiana, que el perdón de todo corazón es lo único que nos permite que nosotros también seamos limpiados y perdonados nuestra propia maldad. Pero sobre todo, Señor, nos damos cuenta que este perdón de todo corazón no es algo que pueda hacerlo yo solo. No es algo que yo pueda hacer por mis propias fuerzas. Sino que es algo, Señor, que solo tú puedes hacer en nuestro corazón. Yo sé que hay mucha gente dañada. Yo sé que hay mucha gente que está herida. Y probablemente este mensaje, en vez de ayudarles, los haga sentir frustrados. Los haga sentir debilitados. Los haga sentir que no pueden solos. Y yo quiero decirle, hermano, si usted no ha perdonado de todo corazón, yo quiero decirle esta mañana que nosotros no podemos solos. Que nosotros no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, sino que tiene que ser Dios arrancando esas sanguijuelas de tu corazón. Yo le agradezco con toda mi alma que usted haya venido a escuchar la palabra. Es la única forma, es la única manera en que usted realmente puede ser limpio en su corazón. Es la única forma en que usted puede vencer ese problema. Todos caemos en esa falta. Todos. En algún momento nos encontramos con falta de perdón en el corazón. Pero yo creo que no es casualidad. No es casualidad que hemos estado tratando este tema por tantos domingos. Y probablemente el otro domingo sigamos con el último mensaje. Si usted tiene falta de perdón en su corazón, yo le voy a proponer esta mañana que usted le ore a Dios y le diga: Señor, ayúdame a perdonar con todo el corazón. Y ahora que usted tiene la palabra de Dios en su mente, en su corazón, va a ser más fácil. Porque usted ya aprendió muchas cosas en esta parábola. Aprendió muchísimas cosas, como que Dios escudriña su corazón, como que somos pecadores infinitamente endeudados, que somos pecadores infinitamente perdonados, que a veces podemos ser pecadores extremadamente implacables y que también vamos a ser pecadores duramente disciplinados. Pero que lo que Dios satisface es el perdón de todo tu corazón. Eso es una obra de Dios en tu vida, en mi vida. No es fácil. Probablemente para algunos sea más fácil que para otros, no lo sé. Pero lo que a mí respecta, no es fácil. No es fácil perdonar con todo el corazón. Siempre hay recuerdos. Hay pensamientos que quieren atacarnos, que quieren contaminarnos. Pero cuando esos pensamientos vengan, usted contrarréstelos con la palabra de Dios. Usted contrarréstelos con lo que usted ahora ya sabe de la palabra de Dios. Y hágase esta pregunta: Señor, ¿qué debo de hacer ante esta falta? ¿Qué dice tu palabra que debo de hacer? ¿Y sabe qué le va a decir la palabra? Así que, si vuestro Padre os ha perdonado, ¿no deberías tú también hacer lo mismo? ¿Sabe qué va a venir a su mente? El versículo que dice: yo tuve compasión de ti, ¿no deberías tú también tener compasión de tu hermano? Le aseguro que eso va a venir a su mente y a su corazón. Ahora, si hay una persona esta mañana que le falta perdonar, yo quiero orar con ustedes y por ustedes. Y no voy a pedir que se ponga de pie ni que levante la mano, porque sé que a veces es muy vergonzoso el desnudarnos y decir: bueno, yo no he perdonado con todo el corazón. Mucha gente dice: yo ya perdoné, pero usted sabe que no ha sido honesto, no es serio, no ha sido profundo.